Hermano, Dios le bendiga nuevamente. Bueno, después de habernos gozado a través de las alabanzas, queremos considerar otra vez más la palabra del Señor. Amén. Para así tener otra bendición más. En el libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 2, Reyes 2. Amén. En nombre de Jesús. Primera de Reyes 2. 1 al 4. Y el título del mensaje, bendiga. ¿Y mi familia qué? ¿Y en el hogar qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? Estaba diciendo el pastor, pero vamos a ver ya mismo lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay personas que dicen, pues la iglesia. ¿Y la iglesia? Bien. ¿Y mi hogar? Bien. El problema es, ¿qué tienen que ver uno con el otro? Y muchas personas dicen, ¿acaso tiene que ver una cosa con lo otro? ¿No? Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. A ver qué tiene que ver el hogar con la relación con Cristo. El hogar con la palabra del Señor. ¿Amén? Primera de Reyes 2, versos 1 al 4. Si lo tiene, mi hermanito, y son tan amables para honrar al Señor, nos ponemos de pie. Y al final del mensaje, nuestro hermanito Ivón y David van a bendecir al Señor con una alabanza para bendición del Señor y para edificación de nosotros también. Amén. Primera de Reyes 2, 1 al 4, dice la palabra del Señor. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendice tu palabra. Que ella, Señor, nos edifique, nos instruya, nos enderece, Señor, nos bendiga en toda forma en esta mañana. Mediante tu Espíritu Santo, que la podamos entender, y la podamos predicar y la podamos comprender y, más importantemente, hacerla. Tal y como está escrita, Señor. Te pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanito, se puede sentar. Mire lo que le estaba diciendo David, el rey David, a su hijo Salomón. Pues Salomón iba a ser el rey después de él. Y había dicho que ya David estaba viejo. Viejo. Y dice que ya él sabía cuando se iba a morir. Parece que ya estaba bien, bien, bien mayor. Y él sentía ya que pues ya se estaba yendo con Dios. Ya estaba yéndose. Y entonces a Salomón él lo llama para, como dicen hoy en día, leerle la cartilla a su hijo Salomón para darle ese último gran consejo. Y le dijo, mira, ya yo sigo el camino de todos en la tierra, que es el camino de todos. Pues, porque todos nos moriremos, ¿verdad? Todo el mundo se pone más viejo cada día y eventualmente muere. Dice, por ahí, hacia donde fueron mis padres, voy yo. Y le dice, ahora tienes tú que esforzarte y ser hombre. Cuando dice ser hombre es en todo el sentido de la palabra, con responsabilidad, con integridad, con valentía. Y cuando dice hombre, incluye a las mujeres también, hermano. Si hubiera sido sus hijas mujeres, le hubiera dicho los mismos consejos. Pero a este muchacho, varón, que iba a tener la encomienda de ser el rey de una nación, pues él le leyó la cartilla directamente y le dijo, ahora que yo me voy, el hombre de la casa y del país, y de la nación, y de toda familia, el ejemplo vas a ser tú. Y le dice en el verso 3, asegúrate de guardar todos los preceptos, o sea, todas las cosas que Dios mandó. Y para el tiempo que habla la palabra de Dios aquí, lo que estaba escrito era la ley de Moisés. Esos primeros 5 libros que usted ve en la Biblia, era lo que le llaman contienen, ¿verdad? No todas, pero contienen, no todos los libros de esos son ley, pero contienen toda la ley de Dios. Y Dios había puesto allí lo que le convenía hacer a toda persona que quería agradar a Dios. Pues cuando Dios creó todo, Puso todo desde el principio para que fuera agradable a Dios y a la misma vez fuera de bendición para los que estaban allí, hermano. Porque la palabra de Dios nos aclara en muchas porciones que lo mismo que le agrada a Dios, te bendice a ti. Por ahí hay un anuncio, lo que te hace feliz te hace saludable, dice un anuncio de estos de planes médicos. ¿Sabes que los planes médicos llega un periodo, yo no sé si es a mitad de año o algo, que es cuando tú puedes renovar o cambiar? Y entonces eso es una ametralladora de anuncios y eslogan y cruzacalles y altoparlantes y campaña y qué sé yo, y dice lo que te hace feliz te hace saludable. Cuando tú te pones a mirar bien, no necesariamente lo que la gente le hace feliz lo hace saludable, ¿verdad? O sea, que eso no necesariamente es así. Pero sí, con la palabra de Dios, lo que a Dios le agrada, a ti te bendice. De la misma forma, es lo que le estaba diciendo aquí David a Salomón. Asegúrate de que tú obedeces a Dios. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. David quería dejar a su hijo bien encaminado, bien encargado, encargado en las manos de Dios. Y que si Salomón se iba a acordarle algo que no fuera de la cara de su papá, ni de las hazañas de su papá, ni nadie, sino se acordara de que su papá le dijo que lo más que le convenía era obedecer lo que Dios decía. Eso también tenía una promesa, como dice él en el verso 4. Él dice, si tú quieres ser rey y que el hijo tuyo y el tu nieto y tu bisnieto y tu taranieto sean los reyes de Israel, que tengan esa bendición de dirigir el pueblo y con toda tu familia, tú tienes que estar seguro de que tú obedeces a Dios, porque esa es la promesa que Dios me hizo a mí, dice David. Dios me dijo a mí que si mis hijos siguen obedeciendo los mandatos de Dios, yo voy a tener siempre una descendencia en el trono de Israel. Lo que, con la bendición de Dios que hemos estado estudiando la historia, ¿verdad?, de todo el pueblo de Israel, hemos visto que más adelante se olvidan de esto. Se olvidaron. Y empezaron a hacer las cosas tal y como, las cosas aquellas que le hacían felices, pero cosas que no le agradaban a Dios. Empezaron a olvidarse de Dios y hacían cosas a lo loco por sus cosas y después esperaban que Dios las bendijera. Muchas personas hacen así hoy. Hacen una empresa, no me hablo de empresa, de negocio, hacen cualquier asunto y entonces sin contar con Dios para nada. Y después dicen, vamos a dedicárselo al Señor. Pero si es que Dios no tuvo nada que ver con ellos, Dios no estuvo ahí planificando, Dios no estuvo ahí siendo tenido en cuenta, la palabra de Dios no estaba guiando nada ahí. Lo último, vamos a echarle como si fuera un agua bendita, como hacen con los barcos que cuando los terminan de construir, ¿verdad?, en los astilleros, le dan con una botella de licor así, como que dice, ahí va para darle la última buena suerte, dice la gente. Y la botella tiene que romperse bien, porque si le da por el lado y no se rompe, hay personas que son supersticiosas y dicen, eso es un mal agüero. Quiere decir que ese barco se hundirá un día. Pues todos los barcos se hunden, hermano, alguna vez. O los destruyen después porque se ponen viejos. Pero, hermano, quieren dedicar cosas que al principio no han sido dedicadas, del principio no han sido dedicadas a Dios. Aquí quería asegurarse, David, que todo lo que Salomón hacía, lo hacía, como dicen hoy, con el pie derecho. Y el pie derecho aquí quiere decir honrando a Dios desde el principio. ¿Se recuerda al principio, verdad, antes de leer esta porción bíblica, que estábamos diciendo de lo que las personas piensan acerca del hogar y acerca de la iglesia y acerca de otras cosas más, verdad, que muchos piensan no estar conectadas unas con otras? Amén. Hay personas que dicen una cosa es el trabajo y otra cosa es la casa, y yo no llevo problemas del trabajo para la casa, ni llevo problemas de la casa para el trabajo. Y eso es parcialmente cierto, porque uno no es una persona de cinco partes, uno es una persona, y la misma persona que trabaja es la misma persona que está en la casa, y la misma persona que está en la casa es la misma persona que le quiere servir a Dios, amén, y se congrega en una iglesia para estar con los hermanos que quieren servir a Dios también. Así que no nos podemos desconectar de todas esas cosas. Ahora, si usted quiere, ¿verdad?, decir con eso de que usted no lleva los issues del trabajo a la casa, que usted no está contando allí todos los detalles, todas las cosas que usted hizo y los problemas que tuvo, pues, ok. Pero todo ello le afecta de una forma u otra. Hermano, y digo yo este tema, ¿verdad?, ¿en el hogar qué? ¿Dónde está la iglesia en el hogar? ¿Existe la iglesia en el hogar? ¿Tiene que estar la iglesia en el hogar? ¿Tiene que estar Dios reinando en el hogar? O simplemente es una cosa que cuando uno sale por aquellas paredes, entonces dice, hoy sí, hoy es un día especial, porque hoy voy a estar en la casa de Dios. Y es como si fuera un oasis, como si fuera un viaje de unas vacaciones. Y en cuanto salga por esta puerta, vuelvo a la realidad de mi casa. Hermano, no tiene que ser así, ni puede, ni debe ser así. Si usted quiere agradar a Dios, y usted le sirve a Dios, y usted quiere ver la bendición de Dios en su casa, en su vida completa, integral, esta palabra se usa mucho hoy, no solamente en el pan, Dios, sino también en nuestra vida. Algo integral es algo que no ha sido cambiado, ni desmenuzado, ni mucho menos blanqueado, ¿oyó? Y una persona integral es aquella que puede tener el gozo de servir al Señor, tanto en su casa, como en el trabajo, como en la escuela, en la universidad, en la calle, y obviamente en la casa del Señor. Y eso es lo que le quería decir este varón David a Salomón. Mira, tú estás ahí por la gracia de Dios, asegúrate de que tú eres obediente, de la misma forma que yo te enseñé a ser obediente. Algunos dirán, bueno, pero David cometió muchos disparates en su vida, ciertamente, y grandes que fueron, ¿oyó? Unas cosas terribles que estoy seguro que ninguno de ustedes aquí le ha pasado por la mente, ni tienen el alma ni el espíritu para llegar a ellas. Pero David, por sus errores, por su soberbia en un momento dado de su vida, pecó y pecó bien feo, ¿oyó? Tuvo que ver hasta con la muerte de un hombre inocente. Y después lo escondió. Pero Dios tuvo misericordia de él, Dios, porque todo eso estriba. No es porque uno quiera ser bueno, ni porque uno tenga credenciales ni nada. Es porque Dios es misericordioso. Y cuando alguien no se lo merece, Él está ahí para darle de su gracia y su bendición. Eso mismo fue con Cristo Jesús. Ninguno de nosotros se merecía que Dios enviara a su Hijo, del cual estábamos hablando, bendito sea Él, esta mañana, para que Él pusiera la vida de Él, que no tenía nada que ver con todos tus errores y tus pecados, para que Él pusiera su vida por ti. Para eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Que en estos días que estamos pasando ahora, conmemoramos su nacimiento. Pero su mayor obra no es nacer, era morir por nuestro pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y precisamente David, lleno de todo ese pecado, aún en eso, decía la Biblia, que era una persona que buscaba de todo corazón servir a Dios. Dice la Biblia que su corazón, o sea, su espíritu, su intención, era igual que el de Dios. Entonces cuando uno dice, entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo uno podrá entender el corazón de Dios? Porque es que Dios es espíritu y no tiene corazón. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la razón de ser de Dios? Pues mira, usted la puede ver manifestada principalmente a través de su Hijo Jesucristo. Como dice la palabra que vimos hoy, a través de Jesucristo, Él se dio a conocer y manifestó todo su amor. Cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros, podemos entender el corazón que tenía David con su hijo Salomón. Él estaba saliéndose el corazón por la boca con su hijo. Decía, hijo, ¿estás seguro de que todas estas cosas que yo aprendí, de todo lo que yo me llevo conmigo, es que hay que temer a Dios, hay que serle obediente? Tú quieres ser prosperado, obedece. Tú quieres que tus hijos, mire, sean de bendición, como dice la palabra, sean bendición alrededor de tu mesa, como dice el Salmo 128, y tus hijas y tus hijos sean bendecidos, y tú estés tranquilo. Y cuando tú llegues a viejo, tú puedas ver a tus nietos y tus bisnietos sirviendo al Señor, y tú tranquilo, tranquilo, dándole gloria a Dios en el gozo del Señor. Y eventualmente cuando llegues y vayas por el camino de todos en la tierra, como dice aquí, porque hacia allá vamos todos, pero usted se puede ir tranquilo con el Señor y entonces tiene la seguridad de la vida eterna también. ¿Qué más te quiere? Gloria sea el Señor. De no tener nada, a que la misericordia de Dios nos proveyera de todo, hermano. Es una bendición realmente servir al Señor. Miren, Proverbios 17:6 dice que la corona de los viejos, y aquí dice viejo con todo el cariño, ¿vio? Corona de los viejos son los nietos. ¿Acaso no son los viejos locos con los nietos? Son más locos con los nietos que a veces con los hijos, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? ¡Ay, mira los nietos! Y usted orgulloso del nieto. Proverbios 17, dice. Proverbios 17, 6. Un poquito más hacia adelante en la Biblia. Como en el medio, más o menos en el medio. Mire, y rápido empieza a buscarle parecido. Mira, sacó la nariz de la abuela. O mira cómo hace, que se ríe así como con la boca de lado. Mira, eso lo sacó a mí, dice el abuelo. Y empiezan a encontrarle parecido. Y orgulloso el abuelo. Ahora, yo todavía no soy abuelo. Espero que no se tarde mucho. Yo todavía no soy abuelo, pero yo estoy seguro viendo a varios abuelos en función, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Uno puede ver eso. Dice, y la honra de los hijos, porque ahora se vira la tortilla, la honra de los hijos son los padres. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que el hijo tiene y debe estar orgulloso de sus padres. ¿Vio la doble bendición que hay ahí? Y habla de todo, porque está hablando de los abuelos, de los padres y de los hijos, que son una familia que están orgullosos los unos de los otros. Ahora, ¿cómo usted, cómo será posible una cosa así? Solamente cuando todos le sirven a Dios. ¿Sabe que lo que es servirle a Dios? Lo primero que hay que hacer para servir a Dios es confesar a su Hijo Cristo como Salvador. Porque cuando uno dice servir a Dios, es que uno dice, ay Señor, yo quiero servirte de todo corazón, yo quiero que mi familia esté metida contigo de cabeza todos los días. Pues mire, lo que usted está queriendo decir es que usted va a honrar y a obedecer a Dios. Lo primero que lo dice la Biblia es que lo primero que Dios quiere en lo que usted le obedezca es que usted conozca que Cristo, su Hijo, murió por tu pecado. Porque eso es lo que empieza todo. Eso es como cuando usted va a hacer unos permisos. Por ejemplo, cuando nos mudamos a este lugar, nosotros antes estábamos en una casa, que en una casa pues tú no tienes que tener permiso para nada. Pero cuando, ignorante, ¿verdad? Cuando rentamos aquí, pues esto es un local comercial. Y no solamente, son dos locales comerciales. Y entonces, ahí viene un asunto larguísimo de papeles y cosas que no se pueden hacer en cualquier orden. Hay que empezar con este papel primero. Y después por ahí va en secuencia hasta que usted llega al feliz final, muchas largas semanas después de oración. Y usted finalmente tiene todos los permisos. Con Cristo es así. La relación con Dios es así. No podemos relacionarnos con Dios si no hemos ido a través de Jesucristo. Por eso es que en Juan 14:6, que estaba refiriéndose nuestro hermano James ahorita en el estudio bíblico por la mañana, era eso. O sea, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todos queremos y reconocemos la bendición y el deseo de Dios en que nosotros le sirvamos. Amén. O sea, la única forma es empezando por Jesucristo su Hijo. Y esta familia feliz que menciona en Proverbios 17:6, es eso, ¿verdad? Los hijos, los padres, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los chosnos le dicen, ¿verdad? Más allá de tataranietos. Yo no sé si los chosnos son en herencia o es que alguien llega a ver los chosnos, imagínense eso. A lo mejor esas personas que tienen 110, 112, que en Isabel hay muchos así, personas bien mayores, a lo mejor llegan a verlo. Imagínense eso. Y que Dios le dé la memoria para saber los nombres a todos, porque si tiene 6 o 7 chones, imagínese cuántos bisnietos, tataranietos, ¿dónde será? Una ciudad que le ponen el nombre. Gloria a Dios, y que diga, todos ellos están sirviéndole a Dios.
Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Hermano, ¿cómo podrá ser eso posible? Y no quiero decir que no sea posible, pero ¿cómo lo podemos hacer posible? Cuando usted, todo comienza contigo mismo. Contigo, no con aquel, dice, ay, si mi esposo cogiera vergüenza y se convirtiera a Cristo, asegúrese primero, antes de ir al esposo, ¿verdad? No pesa por turno. Asegúrese que usted ha confesado a Cristo, no que usted, a mí me gusta como cuando hablan de Cristo, a mí me gusta la iglesia, gustos son gustos, hermano. Estamos diciendo que usted realmente en su corazón usted ha confiado en Cristo para salvación. No que simpatiza con, sino que usted ha querido honrar a Dios y ha creído en Cristo, ha confesado a Cristo con su boca como Salvador, no dice la Biblia. Entonces después vamos a pensar en el esposo y vamos a pensar en los hijos, ¿verdad? Porque muchas personas muy bien intencionadas, cuando oyen este tema, dicen, yo quiero eso, yo quiero a mi familia con Dios. y yo quiero que mis hijos, mis nietos, todos estén. Por eso es que yo los llevo a la iglesia. Pero entonces, lo llevan desde, ahí van, vayan, porque eso es bueno. Pero entonces ellos no quieren cuentas con Dios. Hermano, entonces, no puede ser porque es un ciclo, ¿vio? Es un ciclo, es que todo eso tiene que estar integrado. Fíjense, la verdadera bendición es cuando todos le están sirviendo al Señor. Si usted está en su familia ahora y no todos le están sirviendo a Dios, siga orando y siga dando testimonio. Y siga hablándole del Señor Jesucristo. Explicándole que el Señor Jesucristo vino para morir por ellos. Y para que ellos sean salvos y que todos podamos tener un adelanto de lo que va a ser en el cielo, del gozo y la felicidad que va a ser en el cielo, acá en la tierra. Mire qué bueno. Usted puede tener eso por adelantado. Qué cosa más tremenda que el Señor nos da. ¿Cómo será eso posible? Cuando usted es el primero que da el paso y decide seguir así. Muchos de ustedes pensarán, ay, tan tranquilo que yo estoy aquí. Cuando llegue a casa, se forma la batalla. Y bien literalmente puede ser así. Pero ¿quién es el que puede solucionar eso? ¡El Señor puede solucionar eso! Muy ciertamente el Señor puede solucionar eso. Pero vamos a dar un poquito hacia atrás. Tú que estás aquí, que muchas veces dice, llegaré a mi casa, ¿y para qué voy a llegar a mi casa? Déjame darme una vuelta antes de llegar, para atrasar la cosa. Tú puedes empezar el cambio, tú eres el agente de cambio, porque tú eres el que estás conociendo y conoce al Señor, ¿o no? Amén. Mire, Dios puede restaurar el hogar. No importa la forma en que esté y el estado en que esté, ¿sí? Inclusive, si tú conscientemente te casaste, sabiendo que estaba desobedeciendo al Señor, pero no estaba siguiendo su dirección en buscar la pareja, el novio, la novia, el esposo, la esposa que Dios quería para ti, porque hay uno para cada uno, eso es así, a la grata. Pues Dios todavía puede tener misericordia, pero entonces ampárate en la misericordia de Dios. Señor, mira, yo hice esto que no estaba bien y yo quiero que tú lo restaures. ¿Por qué? Porque el único que puede hacerlo es yo me entrego en tus manos. Porque yo quiero tener esta bendición que está aquí. Bendito sea el Señor. Usted sabe una persona, mucho antes de David, que tuvo esa fe, que no había conocido a Dios, y un día Dios se le reveló y le puso unos retos tan tremendos que hoy en día es ejemplo para todo el mundo. Y ese se llamó Abraham. Antes se llamaba Abraham y después se llamó Abraham. ¿Verdad? Ese señor Abraham vivía por allá, donde estaba Saddam Hussein hace unos tiempos, ¿verdad? Por allá en Irak. Antes se llamaba Ur de los Caldeos, Caldea. En un desierto por allá, él no sabía ni que Dios existía. Pero Dios lo estaba buscando a él. Y eso es lo que Dios hace a través de Cristo. No es que uno diga, ay, yo tengo este deseo en mi corazón de buscar a Dios. No, no, es que Dios te está buscando a ti y pone ese deseo en tu corazón. Porque si fuera por nosotros, no iba a suceder, oye. Y estaba ese señor Abraham con su esposa Sara por allá en Ur de los Caldeos, lejísimo por allá. Dios por allá y él por acá. Y Dios le habló y le dijo, yo soy Jehová. Y yo te digo que salgas de tu tierra y de tu herencia y de tus parientes y vengas acá a esta tierra que yo te voy a enseñar cuál es. Dice la Biblia que Abraham tomó su mujer, sus hijos, sus criados y todo lo que tenía, los puso en los camellos o en lo que fuera y salió caminando para acá. E iba caminando, él no sabía para dónde iba, pero él sabía que Dios mismo, él estaba claro, que Jehová Dios, creador del universo, se le presentó y le dijo, sal de allí, ven acá. Es que no hace falta nada más cuando Dios dice las cosas. Fíjese, para aquellos tiempos no había Biblia escrita. Para aquellos tiempos él no tenía nada de estas cosas, hermano, porque los libros de estos primeros 5 libros del Nuevo Testamento se escribieron cuando Moisés todavía faltaba. Cientos de años para que Moisés escribiera. No había nada escrito. La única revelación que había de Dios era la naturaleza, pero la naturaleza no te da dirección. La otra revelación es la que Dios daba directamente. Dice que Dios habló con él claramente, cara a cara. Y ese fue, hermano. Y por ahí se sigue. Si usted va a Génesis 13, es una reseña bien rápida de este varón. A veces uno lo da por sentado, gloria al Señor. En Génesis 13, 14, Génesis, primer libro de la Biblia, bien al principio. Dios le hace promesa, mire. En el 13, versículo 14, dice, Jehová dijo a Abraham, Después que Lot se apartó de él, Lot, su sobrino, dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque mirara para todos lados, esos sitios que como si fueran en el monte de Estado, que usted se para en Puerto Judío y ve los cuatro puntos de la isla, ¿verdad? ¿Se acuerda? La panorámica por allá. Pues se paró allá arriba y miró toda la tierra aquella de Israel y todo bien para allá. Y le dice, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahora vete y camina por todo el ancho y lo largo de ella porque te la voy a dar a ti. Esa es la promesa de Dios. Y él guardó eso en su corazón. Y todo lo que hacía, pensaba, decía y se movía era de acuerdo a que Dios le había hecho esa promesa. Y que Dios lo había llamado y que si Dios lo había sacado de donde estaba, era para algo bueno. Era para entretenerse con él. Siguiente capítulo, Génesis 15. Vaya a Génesis 15, dos capítulos más adelante. En el verso 1. Le dice a mitad del versículo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, 15:1 a mitad, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo casi que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer. Como que dice, yo estoy bendecido pero yo no tengo hijos. ¿Y a qué descendencia es que tú le vas a dar toda esta tierra para siempre? Porque para tener descendencia hay que tener hijos primero. Y el único de mi casa, el primero de mi casa, no queda nada de mí. Es de Damasco, de Siria, es un extranjero, muy buena gente, un hombre lleno de Dios, por cierto, porque más adelante usted lo ve, eventualmente él es el que manda a buscar la esposa a su hijo, el hijo que Dios le iba a dar a Abraham. Un hombre lleno de Dios, pero no era familia de él, no era su hijo. Y le dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia de aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y le dijo Jehová, no te heredará este en el 4, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el 6, más importante, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál era la garantía que daba Dios de que eso iba a suceder? Pues que él era Dios y él dijo que eso iba a suceder. No había que tener ninguna garantía, ni un papel, ni un certificado, ni 20 lingotes de oro en garantía, ¿verdad? Como si fuera un poder, nada de eso, hermano. Porque Dios lo decía, Dios lo iba a hacer. Y Abraham le creyó la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos lo mismo, que ahora nosotros tenemos muchas más bendiciones encima de las que tiene Abraham, de las que tuvo Abraham, porque nosotros podemos referirnos a la palabra de Dios que está aquí y ver lo que Dios desea en su corazón. Y acabamos de decir al principio que lo que Dios desea es bendecir. Y cuando uno obedece al Señor, la bendición de Dios está sobre ti y sobre tu casa, bendito sea el Señor. Y Abraham entendía eso desde el principio, hermano. Y por ahí siguió. Usted sabe que hasta el punto que Dios le probó, cuando le pidió que ese hijo que eventualmente concibió su esposa y nació, lo ofreciera en sacrificio. Usted conoce esa parte, ¿verdad? Él fue y lo probó. Le dijo, Abraham, ese hijo, el único tuyo, ese, ofrécelo en sacrificio. Mira, no es que Dios acepta sacrificios humanos, Dios. Pero para ese entonces Abraham no lo sabía tampoco. Porque el asunto de Dios no es matar y destruir. Entonces se encarga a Satanás. Por eso es que Dios vio a su hijo a romper las obras del diablo. Pero Abraham, ni corto ni perezoso, preparó su asno, su criado, su hijo, le puso la leña encima del burro y se fue y caminó hasta allá. Y caminó 3 días de camino hasta el monte de Sion, cerca de Jerusalén. Y allí mismo preparó el altar, le puso la leña encima y el hijo le pregunta, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y yo no veo ningún animal por aquí cerca. Y él le dijo, no te apures, hijo, que Dios se proveerá de holocausto, o sea, de sacrificio. Hasta ese punto ahí, todo el punto, todo el tiempo, Abraham confiando en la palabra de Dios. ¿Qué palabra? La palabra que le ordenó, haz esto porque yo te mando. Y Abraham subió, y muchos dirán que le estaría pasando por el corazón a Abraham cuando amajó a su hijo, lo puso encima de la leña, levantó el cuchillo y a lo último, de película, hermano, a lo último, el ángel de Jehová le dice, da, para, que ya he comprendido que tú eres temeroso mío y que no me negaste ni aún tu propio hijo, tu único. ¿Usted se da cuenta que si ese hijo moría, cómo se iba a cumplir la promesa de Dios de la descendencia? No iba a haber. Así que él, y yo estoy seguro que están correctos en esto, muchas personas que leen y meditan en esto dicen, Abraham sabía que Dios se iba a proveer de holocausto, lo que él dijo, le contestó al hijo. Por eso era que él iba tranquilo. Mire, hermano, y ahí, ni corto ni perezoso, apareció un carnero. Dice, había un carnero enredado en unas matas allí. Los cuernos enredados. Dice, ahí está, ese es el holocausto. Lo cogió y lo mató y lo ofreció en sacrificio. Y Dios le hizo esa última prueba a Abraham, como quien dice, si Abraham pasa esta prueba, pasa cualquiera, ¿no? Imagínense, Dios le pidió todo lo que él tenía, que lo ofrendara allí, en sacrificio, sin explicación ninguna. Y Dios, cuando vio esa actitud del corazón de Abraham, amén, le concedió retener su hijo, y le concedió también entender claramente la promesa que Dios estaba haciendo para nosotros. Porque dice que en ese monte de Jehová sería provisto en el futuro. O sea, Dios iba a proveer en ese monte, en ese mismo monte que murió el Señor Jesucristo. Y ahí Dios proveyó a su hijo. Lo que no hizo con el hijo de Abraham, lo hizo con su propio hijo. Para que nosotros pudiéramos tener la seguridad de la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Dios, qué bueno es el Señor. Mientras uno estaba enlembado por ahí haciendo cuantas cosas, el Señor tenía todo esto preparado, hermano. Mire qué bien. Así que este señor Abraham fue bendecido en gran manera y Dios le concedió toda esa descendencia. Después de él, después de su hijo Isaac, vinieron sus dos nietos, Esaú, Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel y todo ese pueblo completo, hermano. Y se dice que todo el mundo tiene un poquito de esa misma descendencia de Abraham. Inclusive, ¿verdad? Eso se creía y se confesaba tal y como estaba aquí, pero ahora con la tecnología esta del DNA, pues, van tomando muestras de DNA de todas las personas y van trazando cuál es el ancestro común. Y van hacia esa región donde estaba este señor Abraham y todas estas personas de aquellos tiempos, esto hace 4.400 años, de hoy hacia atrás. Pues, imagínense toda la descendencia que no se saca en 4.400 años multiplicándose, Dios. Así que, si usted dice, ay, que yo me siento como israelita, pues a lo mejor es que tiene un .000, qué sé yo qué, por ciento, ¿verdad? Hay algunos que piensan que tienen más que otros y les gusta, ¿verdad? Sienten en su corazón bendecir al Señor mediante ciertos, ¿verdad? Ciertos de los artificios que están escritos para los israelitas, pues Dios los bendiga, gloria a Dios. Así que el Señor desde siempre, desde el principio de la Biblia hasta el final, estaba especificando, mi hermanito querido, cómo usted podía tener una vida bendecida junto con su familia. Y el primer paso, estamos diciendo, es que usted conozca a Cristo como Salvador. Y entonces después que usted integre su vida en Cristo, en su familia. Que cuando su familia vaya a tomar una decisión, sea para la honra de Dios, no sea, sea lo loco. Que en su casa sea como si fuera la iglesia, hermano. Su casa sea una iglesia. Se cometen errores. Y a veces uno se enoja. ¿Vio? A veces dice cosas que uno debe decir. Pero no por eso va a decir, ya todo se dañó, de aquí para adelante todo es una avalancha y nos vamos por el chorro. No, no, usted diga, espérate. El Señor Jesucristo nos perdona. Me perdona mi error. Y yo voy a restaurar mi hogar. Y yo voy a restaurar mi familia. Y yo no voy a perder este día en un enojo, en un revolú. Yo me voy a poner las manos al Señor. Y usted coge ese día y lo santifica para el Señor. Y ese día la iglesia es su casa. Y cuando usted sale dice, voy para la otra iglesia, que es esta aquí. O a lo mejor la otra iglesia es la casa de su hijo, o la casa de su hermano en Cristo. Amén. Es así, no puede estar desconectada. Porque ¿qué es esto aquí? Pues un montón de bloques puestos de cierta forma. Pero la iglesia es cuando usted se reúne con todos aquellos que quieren darle gloria a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Los hijos de Dios. Oye, ¿por qué los hijos de Dios no pueden ser toda su familia en su casa? O sus hermanos, o su familia, en la otra familia extendida. O en el trabajo, ¿sí? En todo sitio. ¿Cómo usted puede proveer para que eso sea una realidad? Empieza con Sí. El Salmo 119, que es el Salmo más largo de la Biblia, ¿verdad? Es el Salmo, es un Salmo acróstico. ¿Sí sabe lo que es un acróstico? ¿Se acuerda cuando los nenes de la escuela elemental se paran y dicen, dame la A, dame la F, dame la I, dame la N, dame la A, dame la R, afinar, afinar, nos vamos a afinar para el próximo año, ¡hurra! Así va, y por ahí dice. Pues este Salmo es un acróstico. El acróstico son todas las letras del alfabeto hebreo, como que dice, Dios usa todas las letras del alfabeto para explicarnos lo que está en su corazón, lo que es de bendición para nosotros. Y en el verso 105, gloria sea el Señor. Ahí es que están las porciones esas bonitas, ¿no se acuerda? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿ven? Gloria sea el Señor. El verso 105, para su gloria eterna, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para cuándo usted usa las lámparas? Cuando está oscuro, ¿verdad? Cuando se va la luz en su casa, dan un flashlight, como dicen, flashlight. ¿O un quinqué? ¿O las lámparas esas que tienen una bolsita y un tanque abajo? Esa. ¿O una vela? Para usted alumbrarse. Y hoy en día usan, dicen, sacan el celular, ya, y se alumbran con la pantalla. Es un buen invento eso también, para una emergencia, para usted no caerse. Pues mire, la palabra de Dios es así, cuando usted va por una oscuridad esa como bosque lobo, en este mundo por ahí, y usted dice, yo no sé ni qué hacer, no sé para dónde moverme, tengo una situación en mi casa, tengo una crisis, tengo esto, tengo lo otro, y ahora, ¿qué haré? Ahí lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿para dónde usted se va a mover? No sé ni para dónde voy a coger. La palabra del Señor. Ay, pero es que eso es tan grande, ¿dónde yo voy a buscar aquí? Esto es como buscar en una guía telefónica. No, pero por eso es que hay que estudiarla. Porque la facilidad no es leerla necesariamente. La bendición es que esté en su corazón. ¿Cómo está en su corazón y en su mente cuando usted ha estado estudiando y leyendo? Por eso es que hay que estudiar la palabra. De momento, ¡ay, que no puedo! Estoy acá, estoy en, al borde del colapso, dicen algunos. En el cadalso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me podrá ayudar? Y usted un día estudió la palabra que decía, no te desampararé ni te dejaré. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Considéralo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, ahora estoy entendiendo. ¿Y dónde salió esa palabra de Dios? Estaba en su mente y en su corazón. Gloria a Dios. De momento alguien le dice, no, mira, que es que hay un asunto nuevo ahora, hay una forma nueva de agradar a Dios. Y se llama con fulanito de tal por allá. Y es esto, y esto, y esto, y esto. Y usted lee, usted dice, ¿sabe que la Biblia dice que Cristo es el único camino a Dios? Usted dice, nadie viene al Padre si no es por Cristo. Pues entonces, ¿qué usted sabe? Es que aquello es mentira. Usted sigue para adelante, usted va santificando su vida y tomando las decisiones y agradando a Dios mediante su palabra, tal y como lo hizo Abraham. Bendito sea el Señor. A Josué, Moisés le leyó la cartilla igual. Usted sabe que usted conoce muchos versículos del libro de Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Verdad? No se acuerda de ese. Josué 1:8 le dice Moisés a Josué, porque Moisés estaba ya seguro que iba a morir, iba el camino de todos en la tierra, lo mismo que estaba haciendo David, que acabamos de leer ahorita al principio. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después en el verso 9 le dice, mira que te mando, ¿verdad? Por ahí para abajo sigue. No es lo mismo que le estaba diciendo David a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Y recuerda que tienes que obedecer a Dios para que todas las cosas te vayan bien y seas un hombre íntegro y de bendición para ti, para tu familia y para todos. Y hermano, le están diciendo claramente lo que hay que hacer. ¿Y cómo es así que hay personas que no lo hacen? Porque está bien que alguien no supiera qué es lo que va a hacer, pero si alguien le está diciendo claro, 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 ahí, de frente, Hermano, ¿por qué? Porque todas las cosas ocurren por la misericordia de Dios. Usted sabe que si fuera por ti, por tu fuerza y por tus deseos y tus propias decisiones, tú quieres agradar a Dios, no lo puedes hacer. Tiene que ser todo a través de Cristo Jesús. Tiene que haber dado ese primer paso de traer a Cristo, el perdón de Cristo, a tu vida mediante el arrepentimiento de pecado y que Dios empiece a trabajar entonces con tu vida completa. Entonces todo esto, hermano, cuando tú quieres en tu corazón agradar a Dios, tú verás a tu familia integrada. Tú verás a tu familia amando al Señor. Tú verás a tu familia considerando a Dios primero. Tú verás la bendición de Dios en tu familia. Fíjate que yo no estoy hablando aquí de prosperidad, en esas cosas. Eso. Ahí no estoy hablando de... ¿Usted vio algo de eso aquí? Eso no estaba ahí. Dios se encargará de dar lo que usted necesite. Porque es que esa es la bendición. Si usted sabe, usted sabe más que eso. Usted sabe que la bendición es cuando usted está tranquilo. Que usted sabe que todo su hogar y su familia está con Cristo. Y eso, como dice, priceless. Como dicen por ahí con los anuncios de la cosa aquella, la tarjeta aquella. Eso no tiene precio. Usted no puede comprar eso. Y eso solamente lo da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y hay que dar ese primer paso. Yo quiero ir terminando, mi hermanito, con esto. Dice, en ese mismo verso 165, en ese mismo salmo, ¿verdad? Si usted va al verso 165. Gloria a Dios. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Cuando uno dice amar, amar la ley. Salmos 119, verso 165. ¿Sí? Los que aman tu ley. Cuando usted ama la ley de Dios, es porque usted la ama y se la hace. Dice, qué bendición grande nos ha dado Dios, en que no tenemos que estar adivinando lo que Él quiere, sino que Él nos lo ha puesto por escrito. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Eh? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Porque la lámpara, la luz de la palabra de Dios los alumbra. Cuando usted va por un camino, usted se mete en una casa que usted nunca ha entrado y entra de noche, usted está garantizado que se va a caer, se lleva todo enredado. Y usted va tratando de ver así, y no, pero si usted tiene una lámpara, usted va con la lámpara, usted no tropieza, dice, mira, esto no conviene, ahí no me puedo parar, por aquí no me puedo trepar. Si yo quiero caminar y llegar allá, ya tiene que ser por aquí. Y literalmente lo que dice la palabra de Dios es que eso es lo que hace la palabra del Señor. Dice, esto te conviene, esto no te conviene. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada. Esto es lo que es de bendición para ti y esto no es de bendición para ti. Y muchos padres, hoy en día, personas jóvenes que no conocen, dicen, ay, yo quisiera saber cómo criar a mis hijos. Y van y compran libros, y libros, y libros, y libros, y videos, y DVD, con esas cosas. MP3 ahora vienen para criar al hijo. Hermanito, mire, todas esas cosas podrá tener un consejo. Bueno, sí, hay cosas de sentido común, ¿vio? Hermano, pero la palabra de Dios le enseña a usted cómo criar los hijos. En la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pues el niño, ¿cuándo usted quiere que el niño empiece a servir al Señor? Desde que nació. ¿Y cómo usted se va a asegurar de ello? Porque el primero que le tiene que servir es usted. Y de momento dice, ah, pero es que los tíos también le sirven al Señor, gloria a Dios. Entonces, toda la familia se va criando mutuamente. Hermano, cuando llegue a viejo, va a ser una bendición grande. Y muchos van a haber poder conocido a Cristo como Salvador. Quiere decir que usted de aquí, cuando usted parta y vaya a la vida eterna, los va a ver allí también. Y entonces lo mejor de todo es que allá en la gloria con Cristo usted no va a tener las dolamas a las cuales usted está acostumbrado ya. La famosa artritis, eso no va a estar allá, gloria a Dios. La miopía o el ojo vano, o que soy tuerto o visco, lo que sea. Ay, que no tengo fuerza. Ay, que se me olvidan las cosas. Ay, que ya como que como y no me sabe, no me dan sabor las cosas. Ay, que no tengo pelo. ay, que antes yo esto y lo otro. Antes yo era fuerte, así cuando tenía 25 años era fuerte, vigoroso, y ahora pues, no estoy tan fuerte ni tan vigoroso. Todas esas cosas van a acabar. Cuando usted esté allá con Cristo, todas las cosas van a ser nuevas. ¿O no? Pero todo empieza cuando usted cree en Cristo para salvación. Porque todo tiene que empezar por algún sitio. Amén. Así que son dos cosas, ¿ves? Ahí está la bendición de tener a su familia en Cristo, ¿verdad? Estamos diciendo que eso se basa, la verdadera bendición, empezando cuando usted primero le sirva al Señor de corazón y continuando por usted esmerarse en que su familia, su esposa, su esposo y toda su familia están sirviendo a Dios. Y si, y a muchos dicen, ah, que los niños míos, como que no tienen el deseo. Pero ¿y en casa de quién viven sus hijos? ¿Cómo ustedes viven? ¿Están bajo su techo? ¿Usted le da comida? Tráigalo para la iglesia. Si lo tiene que jalar por las orejas para traerlo para la iglesia, jálelo por las orejas y tráigalo para la iglesia. Y en su casa, que sea la iglesia, y que aquí sea la iglesia, en todos lados diga, y eventualmente, ya no hay que traerlo para las orejas, a lo mejor lo coge para las orejas usted, y lo trae. Eso que hacía nosotros cuando yo me criaba, de momento, en que había que darle una pescosadita en Cristo. Porque a veces tú sabes cómo son los muchachos. Y una, así, es así. Quieto, quieto ahí. Entonces, muchachos se tranquilizaban y atendían la palabra del Señor. Y eso le era de bendición. Y eventualmente, cuando van creciendo, pues ya se hacen hombres y mujeres de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Eventualmente, la bendición de Dios es esa, que toda la familia entera le sirva a Cristo Jesús. Yo te quiero dar esa oportunidad. Todo comienza, ¿verdad? Todo tiene un comienzo. Algunos aquí no se han casado. Nadie me ha dicho aquí que no se quiere casar, de los que no se han casado. Así que yo entiendo, ¿verdad?, que esos hogares que se formarán eventualmente tienen que empezar por ahí. ¿Amén? ¿Usted sabe con quién usted se va a casar? No. ¿Tiene idea? Tampoco, lo más seguro. Pero usted sabe, sí, con quién se va a casar. Con una persona que sea salvo en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Que sea la que Dios quiere, el que Dios quiere. Y por ahí para adelante se vaya asegurándose de que vaya construyendo de bendición en bendición, de bendición en bendición. Pero si hoy en día el estatus en que estamos no es ese, el Señor puede remediar eso. Primero que tiene que asegurarte que tú le sirvas a Dios. Amén. Te invito a que estemos de pie. Vamos a hacer oración ahora, hermano. Yo te quiero invitar a ti. No a simpatizar con Cristo, ¿verdad? Ni a llevarte bien con aquellos que tú entiendes le sirven a Cristo. Sino que tú mismo le sirves a Cristo. Que tú mismo tomes la decisión en tu corazón de confesar a Cristo, el Hijo de Dios, como Salvador. Y reconocer de que si Él es nuestro Salvador es porque nosotros tenemos que ser salvos de algo. ¿De qué? De que nuestro pecado nos llevaba a la condenación eterna. Dios nos iba a tener que condenar por ser pecadores, y de ahí no nos salvaba nadie, literalmente. Lo único que nos salvó fue que Él envió a su Hijo Cristo a morir por nuestro pecado para que Él nos sustituyera en ese pago de muerte que había por el pecado. Pero por ser el Hijo perfecto de Dios, esa sangre eficaz de Cristo su Hijo aplica para todos, sin importar la cantidad de gente que se quieran acoger al plan de salvación de Dios. Mire cómo es Dios bueno. Y esa invitación está abierta hoy. Dice que eso va a estar abierto hasta que venga Cristo y termine este mundo tal y como nosotros lo conocemos. Dice la palabra de Dios que hay una segunda venida de Cristo. Todavía hay chance. El asunto es que ¿cuándo es que viene Cristo? Puede ser en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Puede ser como un ladrón en la noche que usted no lo espera, que no hace cita. Por lo tanto, la Biblia dice el día aceptable, el día de salvación, es literalmente hoy, ahora, right now. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante no sabemos lo que va a suceder. Y hay que estar seguro de que usted confío en Cristo para salvación. Y esa es la oportunidad que tenemos todos ahora mismo, en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos predicando tu palabra, Señor, y recibimos a través de ella bendición y dirección. Y vemos en ella claramente que tu deseo, el tuyo, en tu corazón, es que todos conozcamos a tu Hijo Cristo como Salvador. Y también, Señor, vemos que tú quieres que nuestra familia completa, todos, estemos sirviéndote de corazón, honrándote, y que tú completes una obra verdadera, una integración, Señor, de nuestra familia con el servicio tuyo en donde quiera que estemos. Que haya más bien una extensión de esa bendición a toda nuestra familia extendida y en todo lugar donde estemos, Señor. Pero que todos sabes, como tú bien dices en tu palabra, que empieza con el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y tú nos lo has dado a conocer a través de tu palabra. Te pido ahora, Señor, por todos aquellos que estamos aquí, que necesitáramos conocer y confesar a tu Hijo Cristo como Salvador, que lo pudiéramos hacer en esta mañana. Y ahora yo te quiero dar a ti, nosotros que estamos aquí, la oportunidad. La Biblia dice que hay que creer con el corazón, saber y decir, sí, yo estoy seguro, yo creo que Cristo, el Hijo de Dios, murió por mí. Y yo quiero acogerme a la oferta que Él me hace de salvación. Y yo quiero arrepentirme de mis pecados. Pero también la Biblia dice que hay que confesarlo con nuestra boca. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que, si tú lo crees con el corazón, te decís, sí, yo quiero creer en Cristo Jesús. Y yo confieso que Cristo Jesús es mi Salvador. Porque eso es de testimonio a los demás. Y eso es de testimonio a Dios también. ¿Habrá alguien que quiera ser salvo en esta mañana? Arrepentirse de su pecado y servir al Señor de ahora en adelante. ¿Alguien que quiera dar ese paso de fe? Entrar a la bendición que Dios tiene deparada y preparada para ti, la cual preparó desde hace muchos años, pero que muchos de nosotros estábamos desligados por completo. Alguien que quiera en esta mañana ser salvo y honrar al Señor desde ahora en adelante, tener una familia bendecida, tener una vida bendecida, acá y la vida eterna, solamente a través de Cristo Jesús. Alguien que desee dar ese paso de fe para orar contigo. Señor, en esta hora también te damos gracias por todos los hermanos que estamos aquí. Gracias, mi Señor, oh Padre, por Marisol, Tamara, por Willy, por Carlos, por Judith, por Julia, que están con nosotros. Gracias por Ivón y David, que regresaron a estar con nosotros también. Gracias, mi Señor, por todos los hermanos que estamos aquí, nos dimos cita. Gracias por tu bendición, por tu palabra. Te pedimos que en esta hora, Señor, salgamos de aquí llenos de gozo, confiados en ti, Señor, que salgamos en un día de bendición y vayamos de bendición en bendición, que consideremos siempre tu palabra, Señor, y que ahora la que hemos escuchado, Señor, no la releguemos, sino que la practiquemos y que volvamos, Señor, a buscar tu rostro. Que tú nos bendigas en el trayecto a nuestras casas, donde fuéramos en esta hora. Tráenos de vuelta, Señor, oh Padre Santo, este martes, a estudiar nuevamente tu palabra santa y a orar los unos por los otros, Señor. Te pido, Padre, que bendiga nuestra isla, bendiga nuestro pueblo, y que, Señor, en esta Navidad, Padre Santo, que muchos puedan comprender verdaderamente qué es lo que se está celebrando. Oh Señor, la gente celebra sin sentido. Y como celebran sin sentido, hasta hacen cosas que no te agradan y no convienen. Oh Señor, que recuerden e internalicen y que se conviertan de sus malos caminos para servirte a ti como único Dios y Salvador. Oh Padre, en esta hora te pedimos ahora tu bendición al salir y gracias por la bendición que ha sido estar todos juntos en armonía en esta mañana. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga mucho, gracias por estar aquí, pero no se vaya porque el hermanito David y el hermanito Ivo nos van a deleitar con un cántico, gloria a Dios, que es de la composición de él mismo. Bendiga mucho. Recuerde, si usted después cuando salga a la calle, amén, usted recuerda, hoy yo tuve que haber hecho una decisión por Cristo, pero no comprendía, o quería ver algo primero, o algo que viene a nuestra mente, hermano, usted recuerde, usted vaya delante de Dios en oración y diga: Señor, yo quiero servirte, yo quiero congregarme, yo quiero serte fiel, yo quiero ser tu siervo, tu sierva, yo quiero que mi familia le sirva al Señor. Nunca deje eso para después. Si ese convencimiento viene a su mente, es porque el Espíritu Santo de Dios le está tocando. Amén. Que Dios me le bendiga. Y visítenos nuevamente. Este martes nos congregamos otra vez para estudiar su santa palabra. Amén. Que Dios les cuide. Amén.